Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva. Hoy les presentamos el episodio 2 de la serie titulada Las bendiciones en la madrugada, en la voz del pastor Juan Vázquez, desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer. Visita ebenezervillanueva.org.
Porque hay cosas, hermano, que la Biblia nos enseña que hay que hacerlas en la madrugada, no en la tarde ni en la noche. Y cuando hablamos de la madrugada, por lo menos a mi mente vienen cuatro situaciones. La madrugada puede hablarnos de importancia, cosas que son importantes, y por eso hay que hacerlo de madrugada. Hay que ir a hacer un trámite y hay que salir de madrugada. O incluso personas cuando van a buscar trabajo que necesitan sacar antecedentes, en algunos casos hay que salir de madrugada. Entonces, la madrugada nos habla, hermano, de importancia, no de cosas que se dejan a última hora, no de cosas que se dejan de noche, tampoco como el faraón que la deja para mañana. La madrugada también nos habla de prioridad. Nosotros deberíamos de saber qué cosas son las que necesitamos hacer de madrugada y darles prioridad, no dejarlo para de último. Como a veces hay personas que no pueden ordenar las actividades de ellos, no pueden, y como no pueden ordenar, no saben cuáles van de primero, no saben cuáles van de segundo y no saben cuáles van de último. Por ejemplo, en un hogar cuando no han organizado las prioridades en un hogar, ya sea el papá o la mamá, le da más importancia a los hijos. Entonces ahí no están bien las prioridades. Porque los hijos se van a ir, van a crecer y se van a casar. Y ahí van a estar aparte. Entonces, la madrugada también nos habla, hermano, de ordenar nuestras prioridades. Tú tienes que saber, hermano, qué es lo más importante en tu casa, en tu vida, en la relación tuya, los que ya estamos casados, los hombres, en la relación con la esposa de cada uno de nosotros. Y las hermanas tienen que saber qué es lo más importante de su relación con su esposo. La madrugada también nos habla de urgencia, de aquellas cosas que se tienen que hacer hoy. Tal vez, qué sé yo, tienen que ir a, qué sé yo, hacerse un examen médico, tal vez, y tienen que salir de madrugada porque necesitan los resultados hoy, sino mañana. ¿Cuándo vas a ir al doctor? Mañana. Y lo complicado es que por haberse tardado 5 años en ir al doctor, se les complicó. Entonces, la madrugada también nos habla de que tenemos que entender, hermano, que hay cosas que son urgentes en nuestro hogar. Y también la madrugada nos habla de ser diligentes para atender el hogar. Lamentablemente hay muchas personas que no madrugan en el hogar de ellos. En el caso de nosotros, que conocemos al Señor, pues nuestro hogar debería de entrar en un proceso de restauración. Especialmente aquellos que se casaron o se unieron sin haber conocido al Señor. ¿Cuántos errores se cometen? Mire, hermano, si uno siendo cristiano, queriendo agradar a Dios, comete errores en el hogar, imagínese los inconversos. ¿Qué errores no cometerán ellos? Entonces, nosotros, hermanos, necesitamos meterle diligencia para que nuestro hogar sea restaurado, para que nuestro hogar sea transformado. Y una de las cosas que tenemos que hacer es madrugar, en un sentido espiritual y en un sentido metafórico, tenemos que madrugar. Entonces estuvimos viendo esto, Cantares capítulo 7 y verso 11, en la versión moderna, ven amado mío. Mire cómo es el trato, cómo debe ser el trato de nosotros en nuestro, aquí está hablando la mujer, porque dice amado mío. La mujer es la que está hablando. ¿Cómo trata la mujer al esposo? Con amor. No le dice vos inútil, no le dice así. Porque hay mujeres que así tratan a sus esposos. vos poco hombre, le dice. Porque en este mundo loco que vivimos, hermano, se dice que solamente los hombres le hacen violencia a las mujeres, pero no, incluso en otros países hay asociaciones de hombres maltratados. La esposa es cinta negra y carnicera. Sí, yo estaba leyendo una vez, creo que leí hace algunos años un artículo en donde un hombre era maltratado por la mujer, se fue a quejar a la ley y la ley le puso protección. La mujer no se podía acercar, creo que 10 metros, no se podía acercar a él. Venía esa tremenda, calculaba los 10 metros y desde ahí lo insultaba. Vemos el caso de Salomón también, que yo logro entender de que él se estaba quejando de imagínense, 1000 esposas. Y las 1000 rencillosas, hermano. O tal vez solo una, no. Complicado. Todo viene aquí la amada y trata con amor al amado. Ven, amado mío, amado mío. Si lo traducimos a este tiempo, al lenguaje de este tiempo, ven, mi amor, le diría ella a él. Salgamos, alojemos, salgamos al campo, alojémonos en las aldeas. Entonces vemos aquí que son actividades que hacen juntos. Ella quiere estar con él y él también quiere estar con ella, porque más adelante él la está llamando a él. Pero yo quiero hacer énfasis en esto porque a veces en los hogares hay mujeres que todo lo quieren hacer solas. Se contaminaron por el siglo presente y dicen que ellas tienen independencia. Incluso yo escuché una vez a una señora enseñando y diciendo de que está bien, que la Biblia dice que el hombre es la cabeza del hogar, pero que las mujeres son el cuello, decía ella. ¿De dónde lo sacó? Dije yo. Las mujeres no son el cuello, las mujeres son los huesos, dice la Biblia. Son los huesos, por eso Adán dijo, ahora esta es carne de mi carne, ¿y qué más? Y hueso de mis huesos. Entonces, el asunto es que hay algunas mujeres que están contaminadas por tal vez hasta por feminismo, feminazis le dicen en algunos lugares, y que entonces incluso hay mujeres que no piden permiso para las cosas que deben hacer, y en muchos casos, hermano, la mujer tiene que pedirle permiso a su esposo para hacer lo que ella quiere hacer. Y no puede decir, ¿y por qué lo hiciste? Ah, si crees bueno, si no, no. Como a veces responden algunas hermanas que son tremendas para responder. Entonces, aquí tenemos que hacer un énfasis, hermanas, que ustedes no son independientes, ni las casadas ni las solteras. Las casadas no son independientes porque la cabeza de ellas es el esposo, y las solteras tampoco son independientes porque todavía están bajo dominio. Entonces viene ella y reconoce que ella no puede, como se dice coloquialmente, jalar bultos solo ella. Dice, amado mío, salgamos al campo, alojémonos en las aldeas y madruguemos para salir a las viñas. Hay que ir de madrugada a las viñas. Y ya comentamos, hermano, que las viñas son esos terrenos en donde siembran las vides. Y las vides son esas arbolitos, no sé qué tipo será, pero donde queda como fruto las uvas. Entonces ella lo que quiere es ir al lugar donde hay alegría. ¿A cuántas esposas les gusta que en el hogar hayan problemas? ¿Qué prefiere usted en su casa, hermano? ¿Alegría o problemas? Alegría. ¿Y qué hay que hacer entonces? Hay que madrugar. Hay que madrugar en el sentido de que, por ejemplo, la hermana tiene que sujetarse al esposo, tiene que reconocerlo como cabeza. Y tienen que hacer las actividades juntos. Veamos, aquí dice, mire, veamos si las vides han brotado y están en cierne. Eso de estar en cierne también se puede traducir si han florecido. Si las vides han brotado y si ya dieron flores. Si los granados han echado sus flores. Veamos si las vides han brotado y han dado flor. Si los granados han echado sus flores, allí te daré mis caricias. Entonces, se necesita la alegría en el hogar. Alegría, alegría que viene de Dios. Ahora, estuvimos viendo, hermano, Como mire, aquí dice, si los granados han echado sus flores. Ella lo que quiere ir a ver son las vides, si han florecido y si los granados han florecido. Ahora mire, ¿con qué compara el amado aquí los labios de la mujer? Tus labios como hilo de grana. Y la palabra hebrea es la misma, de granados. Tus labios como hilo de grana y tu habla hermosa. Y vuelve otra vez, tus sienes como cachos de granadas a la parte de adentro de tus guedejas o de tus trenzas. Entonces aquí el amado lo compara a los labios y a la conversación de la esposa con una granada. Entonces, ¿para qué hay que ir a madrugar? ¿Sabe para qué hay que ir a madrugar? Para incluso en algún momento examinarnos cómo estamos platicando nosotros, cómo es nuestra conversación. Que no haya conversaciones de sarcasmo en el hogar, conversaciones hirientes, y en el peor de los casos, hermano, en el peor de los casos, hay algunos que hasta en doble sentido hablan, se sientan a la mesa y todos hablan en doble sentido. Si no es que de una vez se les salen las palabrotas. Entonces viene la amada y le dice, amado, madruguemos y vayamos al campo para ver si los granados echaron flores. O sea, amado mío, madruguemos y examinémonos cómo es nuestra conversación. ¿Qué platicamos? Porque hermano, pues usted tiene diferentes círculos de personas con las cuales usted se relaciona. Usted se relaciona con gente de su trabajo, se relaciona con los que estudian, con sus compañeros de estudio, se relacionan con sus vecinos, se relacionan con los hermanos aquí en la iglesia y se relacionan ya solo ustedes en su familia. La situación es que conversamos cuando ya estamos solo los de la foto. ¿Qué conversa usted con los de su foto, hermano? ¿Qué es lo que usted conversa con los de su foto? ¿Qué platica? Eso hay que examinarlo y hay que madrugar. Hay que madrugar porque a veces alguien empieza a decir cosas y no se le pone importancia. O incluso a veces los hijos empiezan a decir vulgaridades y los papás no los corrigen. No los corrigen, ¿verdad? Dicen las grandes palabrotas a los hijos y los papás no los corrigen. No están madrugando. Yo, hermano, hace como 500 años, todavía no era cristiano yo, hermano. Y había una reunión donde una señora se reunieron a hacer su reunión religiosa de ellas. Y una de ellas llevó a su nieto. Y el nietecito no hacía caso. Y la abuelita lo quería corregir cuando el niño, hermano, destapó el desagüe, hermano. Era un niño como de 5 o 6 años y decía unas palabrotas, hermano, que todas las santas mujeres que estaban ahí se quedaron asustadas. ¿Pero por qué? Porque los papás no habían madrugado para ver cómo era la conversación. Aunque aquí, si somos un poquito más puntuales, aquí está hablando de la conversación del esposo y de la esposa. ¿Qué conversan? ¿Qué hablan? Yo considero, hermano, que en algún momento el esposo es responsable de examinar la conversación de toda la familia. También la esposa y los hijos en alguna parte también. El esposo tendría que decirle a la esposa, mira, es que esa forma como hablas, como te expresas, no está bien. Pero si siempre hemos hablado así, sí, porque no teníamos la revelación que tenemos ahora. Entonces ahora vamos a dejar de hablar así como siempre hemos hablado. O yo no sé si usted le ha tocado, hermano, y se ha examinado en algún momento de que algún tipo de conversación no es buena y que entonces usted se propone dejar de hacerla. Pero para eso se necesita madrugar, porque como estuvimos hablando aquí, es de urgencia a veces, hermano, examinar el vocabulario de los hijos. O de la familia, mejor dicho, hay que madrugar y examinar, hermano. Por eso esto dice, madruguemos y examinemos nuestra forma de conversar, porque dice la Biblia que de la abundancia del corazón, ¿qué pasa? De la abundancia del corazón habla la boca, pero para eso hay que madrugar, como dice aquí, y aquí Cantares 6:7 dice, como cachos de granada son tus sienes entre tus guedejas, como cachos de granada son tus mejillas entre tus guedejas, y las guedejas como que eran trenzas que se hacían. Pero en Oseas dice la Biblia que el Señor los atrajo con cuerdas de amor, con lazos humanos, cuerdas de amor, y fue como el que le quitaba el yugo de sus mejillas, dice ahí en Oseas. Entonces viene la amada, le dice al amado, viene el amado y le dice a la amada, mira, madruguemos. Madruguemos para buscar nuestra liberación. Nuestra liberación. Porque cuando nosotros, cuando cada uno de nosotros contrajo matrimonio con quien usted se casó, esa fue la unión de dos mundos, hermano. El hombre estaba acostumbrado a unas cosas y la mujer estaba acostumbrada a otras cosas. Tal vez la hermana había sido bien educada y bien guardada por sus papás. Y tal vez el otro había sido un zorro. Ahora ya no es zorro, ahora es oveja. Pero las malas mañas le quedan. Y ahora que se juntan, ¿qué hay que hacer? Buscar la liberación, buscar la restauración, pedirle al Señor que haga esa obra de liberación y de restauración. Pero vienen ellos y se dicen, ¿sabes qué? Madruguemos para ir a buscar nuestra liberación, para ir a buscar nuestra restauración, hermano. En lugar de estarse peleando, mejor se deberían de acostar temprano y al otro día madrugar para ponerse a orar, para buscar su liberación. Hermano, ¿cuántos casados hay aquí, hombres casados? Usted tiene que buscar la liberación de su esposa, hermano. Y no decir, ay, que mire ella, si quiere ser libre, que busque ella. No, 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 es su responsabilidad, hermano. Y la hermana, ¿cuántas mujeres casadas o arrejuntadas hay aquí? Hay más mujeres, ¿verdad? Usted tiene que buscar la bendición y la liberación de su esposo. Bueno, eso pasa, que a veces vamos creciendo y a veces con algunos traumas, que tal vez no ha sido el momento de la liberación y todavía falta algún tiempo, hermano. Pero incluso en el trato con nuestros hijos, en nuestro trato con nuestros hijos, nosotros incluso podemos ver así como reflejados los clavos que nosotros tenemos en nuestra alma. Entonces, en mi trato hacia mis hijas, en el caso mío, voy a ver reflejado problemas que hay en mí. Yo tendría que buscar mi restauración y mi liberación, y mi esposa tendría que ayudarme. Y entonces así, usted en su trato con sus hijos, hermano, puede haber reflejado. Porque a veces hay hermanas, hay mujeres que los hijos la quieren abrazar y besar, y dicen, no, mucha hambre, no, hombre, no, hombre, mucha guaya, se les dice. Ahí lo que ella está reflejando es un trauma que ella tiene de la niñez de ella. O un padre de familia que solo a patadas corrija a los hijos. Y, gol, dice después, ¿verdad? Ahí se está reflejando los problemas que él trae de la niñez de él. En esta mujer del Cantar de los Cantares, recordemos que al principio del Cantar de los Cantares, ella se queja, ella se ministra y dice, los hijos de mi madre se enojaron contra mí y me pusieron a cuidar vides, me hicieron a cuidar viñas y mi viña no la cuidé. Ella tenía problemas de la niñez y que ella estaba pidiendo que la ayudaran. Y así entonces nosotros los hombres tenemos que buscar la liberación y la restauración de nuestra esposa y no estarla atacando. Deberíamos de ser más sabios y ver que cuando hay comportamientos en ella así muy repetitivos, pedirle sabiduría a Dios y decirle, Señor, que hay algo que no es normal, y orar por la esposa, igual la esposa también. En lugar de estar atacando, tenemos que ir más allá y pedirle al Señor sabiduría, porque hay que ir a las vides, ¿para qué? Y a los campos, para ver si las granadas están dando flor, si están botando el polen, dice ahí en el diccionario. Ahora mire este es para mí. Se necesita de algo sobrenatural para poder hacer esto. Habacuc 3.17, aunque la higuera no florecerá. Acompáñeme a la Reina Valera 1960, vamos a ver si lo logro poner aquí. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo. Pero ¿cómo estaban las vides aquí? Sin fruto. están sin fruto las vides, pero hay que ir a las vides a ver qué está pasando, ¿verdad? ¿Por qué no hay fruto? Aunque en la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, verso 18, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. A ese nivel tenemos que llegar nosotros, ¿eh? Pero para eso es necesario madrugar. Para eso hay que madrugar, hermano, para que si en cierto momento no hay frutos, no hay aceite, no hay mantequilla, no hay leche, no hay comida, que podamos alegrarnos. Yo sé, hermano, y la Biblia nos deja ver a nosotros que el Señor tiene prosperidad para cada uno de nosotros. Pero pueden haber momentos, hermano, en donde ya no haya nada en la refri. ¿Qué refri dirán algunos? Ni a refri llego, hermano, dirán. Ya no haya nada en la canasta. Pero para eso se necesita madrugar, hermano. Para llegar a ese nivel de Habacuc 3.17 hay que madrugar. Eso puede ser que no lo pueda hacer cualquier cristiano. Porque hay algunos que si uno les dice, no hombre, pero el Señor está con usted, ¿verdad? Imagínese, nos encontramos a una persona, tú te encuentras a una persona que está pasando esta situación. No tienen trabajo, les quitaron la luz, les quitaron el agua. Lo peor de todo para ellos fue que les quitaron el Netflix. Y si siendo cristiana la otra persona le decimos, no hombre, pero el Señor está con usted. Hay algunos que se enojan. Algunos dicen, ¿cómo usted me dice que el Señor está conmigo si no le estoy diciendo lo que estoy pasando, pues? ¿O será que el Señor lo abandonó aunque esté pasando esa situación adversa? Él está con ellos. Él está con ellos. Los va a sacar, pero hay que madrugar. ¿Cómo los va a sacar el Señor de esa situación? Una de las formas como el Señor los va a sacar de esa situación es trabajando. Hay que ir a trabajar, hermano, no tengo trabajo, pues sal a vender algo. Hay gente, hermano, que hasta piedras vende. Yo se lo he dicho, pasamos una vez con mi familia a un lugar, íbamos y pasamos viendo piedras. Y las habían trabajado, pero eran piedras y las habían convertido en macetas. Eran piedras. Pero se puede vender hasta piedras. Pero hay que madrugar. El asunto, hermano, es que si en algún momento nos toca pasar esto de Habacuc 3.17, tenemos que madrugar para a pesar de eso, bendecir al Señor. Decirle, Señor, tú estás conmigo. Aunque tal vez pasemos un tiempo sin comer o dos tiempos sin comer, hay que madrugar. Si madrugamos, entonces la escasez no nos va a amargar. Porque incluso hay gente que se aleja del Señor cuando están en escasez, se van. Porque el ser humano, todos nosotros no somos iguales. Tenemos muchas cosas que sí son iguales. Muchas cosas entre nosotros tenemos que son iguales. Incluso por el país donde somos, tenemos muchas cosas que nos hacen iguales. Pero hay otras que no. Por ejemplo, hay algunas personas que lo que los aleja del Señor es la escasez. Cuando ya no hay comida, se van al mundial. Cuando tienen, ahí están, bendito sea Dios. Pero si en algún momento llega la escasez, se va. Hay otros que son al revés. En la escasez están buscando al Señor y les llega la abundancia y se van. Por eso Salomón decía, Salomón pues que no tenía adentro morando el Espíritu Santo adentro de él, pero Salomón decía, Señor, dame lo suficiente. No me des muy poco para que... Oiga, mire, ¿cómo él se conocía a él? Es que nosotros tenemos que conocernos, hermano. Nosotros no nos podemos llevar de Juan sin miedo ante una tentación porque puede ser que esa va a ser la que nos haga caer. ¿Por qué? Por no conocerse. Salomón sí se conocía. Y él conocía sus debilidades. Hermano, es que mire pues, estamos hablando del hombre después del Señor Jesucristo. Era el hombre más sabio que existía sobre la tierra. Y conocía que en algún momento él podía caer. Óigame, hermano, ¿será que nosotros sabemos qué situaciones nos pueden hacer caer? Entonces Salomón se conocía y dijo, Señor, no me des menos de lo que yo necesito para que no tenga que robar. y tampoco me des mucho más para que me olvide de ti. Ya en el Nuevo Testamento aparece el apóstol Pablo con la llenura del Espíritu Santo y pasa a otra dimensión. Viene el apóstol Pablo y dice, yo aprendí el secreto. Ese secreto no lo aprendió Salomón. Pablo, sí. Cuando tengo abundancia, estoy contento. Y si tengo escasez, también estoy contento. Entonces, nosotros tenemos que madrugar, hermano. El Señor no nos envió, no te envió a esta tierra a sufrir. Te envió para bendecirte, te envió para darte alegría. Y para eso tenemos que madrugar. Hay algo que te provoca tristeza, hermano, hermana. Madruga y preséntate delante del Señor y presenta tu causa delante del Señor. Pero madruga, porque hay algunos que se lo cuentan a todos. Hay algunos que hasta que se ministran en las redes sociales, hermano. Hoy mi papá me regañó, él es el hombre más injusto de todos los tiempos. Hoy mi mamá me pegó solo porque le somaté la puerta en frente de los hermanos, dice. Hermano, qué mala maña de los hijos de andarse quejando de los papás. Hay muchos cristianos que ni siquiera conocieron a su padre biológico y salieron adelante. Pero para eso hay que madrugar, hermanos. Bueno, sigamos avanzando. Ahora mire este. Como recuérdense que ella quiere ir, ella quiere madrugar. Ella no quiere dejarlo para mediodía ni para la tarde. Ella quiere madrugar. ¿Por qué? Porque quiere ir a ver si las vides han brotado y dieron su flor. Si usted busca cierne en diccionario, dice dar flor. Si las vides dieron la flor y si los granados dieron su flor. O si brotaron, también se puede traducir. Si brotaron, están en cierne o dieron flor. Entonces viene aquí, mire esto, Génesis 40, 10. Y en la vid, ese es aquel sueño, el sueño del copero, ¿se recuerda usted? Que ahí estaba José preso, hermano. ¿Se imagina usted a alguien que Dios le ha dado grandes promesas, preso, en problemas? Porque a veces tenemos la idea, hermano, de que si Dios nos da una promesa a nosotros, nunca vamos a estar en problemas. Pero eso, es, si vamos leyendo la Biblia, nos vamos enterando de que no necesariamente es así. Sino que sobre nosotros pueden descansar tremendas promesas de Dios, pero en el trayecto para alcanzar eso, vamos a pasar problemas. Y problemas críticos. Vamos a pasar incluso crisis. Pero el Señor nunca nos va a dejar y nunca nos va a abandonar. Eso fue lo que le pasó a José. Él tenía tremendas promesas de Dios. Dios le había dicho de que él iba a ser más grande que sus hermanos. Aleluya, dijo José. Después Dios le dio un sueño y en el sueño Dios le mostró que iba a ser más grande que su papá. Gloria a Dios, bien sabía yo que yo era el mejor de mis hermanos, dijo José. Bien sabía yo que iba a ser más grande que mi papá, pero el trayecto no lo conocía. Conocía el resultado final, pero el trayecto no lo conocía. Y mientras estaba en una de las situaciones más complicadas, José, por eso hermano, mire pues, por eso tenemos que leer la Biblia. Porque eso nos va a dar tranquilidad a nosotros. Tú vas a saber que Dios te llamó para algo, pero en el trayecto te va a limpiar, nos va a limpiar de un montón de basura, hermano, de basura. Ahí viene José, el soñador, le decía. Porque tenía sueños de parte de Dios. No sueños de plátanos fritos. Eran sueños de Dios. Pero estaba preso. Y Dios lo usaba. Y en la cárcel llegó dos que metieron preso. Después uno le dijo, yo tuve un sueño. Y en el sueño vi tres sarmientos. Y en él como que brotaba, oiga, y arrojaba su flor. Eso era lo que quería ir a ver la amada. Si las vides y los granados están dando flor, viniendo a madurar sus racimos y sus uvas, y se lo cuentan a José, ¿de dónde sacó José? Porque dice que ellos vieron tres sarmientos. Tres. Pero mire cómo es la revelación de Dios. José oyó el sueño. Esos tres sarmientos son tres días.
Escuche el consejo de la palabra de Dios en directo desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, los miércoles a las 8:15 p.m. y los domingos a las 11:15 a.m. Sintoniza ebenezervillanueva.org/radio.
Tres. Mire cómo la revelación de Dios. Josué, José oyó el sueño. Esos tres sarmientos son 3 días. Yo me he puesto a pensar, ¿de dónde sacó ese José de que 3 sarmientos eran 3 días? Y aquí a 3 días el rey te va a llamar y vas a ser restituido a tu puesto. Oiga esto, hermanas, ¿para qué tienen que madrugar ustedes? Para que cuando su esposo esté así de moco caído, usted tiene que madrugar para ir a ver si los sarmientos, la vida se están dando fruto y decirle, mira, el Señor te va a sacar de esto. El Señor nos va a levantar y nos va a sacar de este problema. Pero ¿quién logra, qué mujer logra hacer eso? La que madruga. Y la que no madruga. Bien, me dijo mi santa madre que no me juntara con vos, me dice. Un pelagatos, le dice. Un gato pelagatos. No madruga. Como la mujer de Job, ¿verdad? Esa mujer no madrugaba. ¿Qué le dijo a Job cuando Job estaba en la cuarta etapa de la crisis de Job? Todavía guardas tu integridad. Te vinieron a ofrecer mordida y no la aceptaste. ¿Por qué no vendiste ese carro y le dijiste que estaba bueno? Maldice a Dios y muérete, le dijo. ¡Qué mujercita! Pero la que madruga, la mujer que madruga, ella ora. Ella busca al Señor. Uno de los problemas que le puede ocurrir al ser humano es la envidia. O el esposo también tiene que madrugar, no solo la mujer, y hablarse mutuamente y decirse, el Señor nos va a sacar, el Señor nos va a restaurar, el Señor nos va a ayudar, el Señor nos va a dar trabajo, el Señor nos va a salir de este problema, de esta crisis, porque los problemas en el hogar no solo son por dinero, hermano. A veces hay otro tipo de problemas que tal vez son más difíciles que la escasez económica, hermano. Un hijo esclavo de las drogas, por ejemplo. Eso es más difícil que la escasez económica, hermano. Entonces hay que madrugar. Y si es el hombre, animar a la esposa. Y si es la mujer, animar al esposo. O si son alguno de los dos padres de familia, animar a los hijos. O en algún momento los hijos también animar a los padres. Los hijos en algún momento tienen que animar a los papás. Porque hay hijos que son tremendos. Son, bendito sea Dios, hay algunos hijos que son más espirituales que los papás. ¿Para qué vas a ir a madrugar? Para ir a ver si las vides y los granados están dando su flor. Y entonces vas a ver cómo el Señor va a empezar a restaurarte, va a empezar a bendecirte, va a empezar a arreglar los problemas del hogar. Porque en algún momento, hermano, en que alguien dice, yo estoy cansado de tanto problema, le pasa a puro Agar, que Agar que tiene la solución a la mano, pero por haber perdido la visión, no mira la solución a los problemas. Pero eso sí madrugaron. Yo soñé 3 sarmientos, brotaban y empezaban a dar flor. Oiga, no estaban dando fruto todavía, oígame hermano, no estaban dando fruto. ¿Qué empezaron a dar? Flor. Para tu recuperación. Porque eso es lo que le iba a pasar a este, al copero. Se iba a recuperar, ¿qué iba a recuperar? El puesto que antes tenía. Pero para eso hay que madrugar. La esposa tiene que madrugar, el esposo tiene que madrugar, los hijos tienen que madrugar. Ahora, sigamos avanzando. Número 17:5. Y será que el varón que yo escoja, su vara florecerá. Y haré cesar de sobre mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran en contra de ustedes. ¿Qué es lo que quiere ir a ver la mujer? ¿Qué es lo que quiere ir a ver el hombre también? Es si está floreciendo las vides. Ahora aquí en número 17:5 nosotros nos encontramos en una situación en donde la gente se había levantado murmurando en contra de Moisés y Aarón. Lamentablemente, hermano, te lo tengo que decir, pero se va a levantar gente en contra tuya para querer hacerte daño. Se va a levantar la gente en tu trabajo o donde estudias o tus vecinos, incluso tus familiares. Los hermanos de la iglesia no, renunciamos en el nombre de Jesús. Pero se va a levantar gente en tu contra para querer hacerte daño. Entonces tú tienes que madrugar. Vas a madrugar para ver si la vara está floreciendo. Y eso significa que el Señor está contigo, que Él no te va a dejar solo. Él no te va a dejar sola, Él te va a defender. El Señor te va a defender. El Señor te va a dar la victoria y la gente se va a quedar con la boca abierta como cuando vean cómo Dios te defendió. A veces, qué sé yo, tal vez alguien te va a querer despedir y de repente el jefe de tu jefe le va a decir que en lugar de despedirte, que te asciendan, por ejemplo, o que te paguen más. Entonces, madruga. Cuando madrugues ahí, cuando te levantes de madrugada para ir al trabajo, dedica un tiempo de corazón para tu Padre Celestial. Pídele que te ayude, pídele que te proteja, pídele que te haga invisible a tus enemigos y vas a ver, Él te va a ayudar. Aunque tus enemigos tal vez sean más poderosos, entre comillas, tu Dios es el Todopoderoso. Y Él te va a ayudar, de verdad, hermano, Él te va a ayudar. Pero hay que madrugar, porque eso fue lo que pasó aquí. Y será que el varón que yo escoja, su vara florecerá. Dígale que está ahí cerca de usted, hermano. Dios ya lo escogió a usted. Dios ya lo escogió a usted. Dios ya lo escogió a usted. Dios lo va a defender. Dios pelea por usted. Pero ¿y si no se madruga? Ah, ya estoy cansado, tanto problema. No, no, no. Mejor hay que madrugar para que veas cómo Dios te va a defender. Salmo 92:12. El justo florecerá como la palma. Crecerá como cedro en el Líbano. ¿Cómo se florece entonces? Como justo. Platicamos algo, yo quiero, tengo la intención en mi corazón de dejarlo por escrito, hacer una serie de estudios que le quiero titular La senda del justo, porque el justo hace muchas cosas buenas y esos son los que van a florecer, el justo. Aunque a veces por ser justo no significa que todo le va a ir bien, porque si el justo con dificultad se salva, dice la Biblia. Pero al final al justo le va bien. Entonces, ¿para qué hay que madrugar? Para avanzar en el camino de los justos. Porque hay algunos que son impíos y por eso les va así. Hay gente que es impía, hermano. ¿Y dónde están los impíos? ¿En el mundo o en las iglesias? En las iglesias, lamentablemente. Pero nosotros como justos, dice la Biblia, de que vamos a florecer. ¿Y qué necesitamos para florecer? Madrugar. Y con este quiero terminar, Salmo 29:13, plantados en la casa de Jehová. Oiga esto, qué bonito, en los atrios de nuestro Dios florecerá. Eso nos habla de congregarse. Yo lo felicito a usted, hermano, por congregarse. He visto a veces a niños, ahorita ya no están, lamentablemente, pero cuando eran niños yo los miraba ahí sentados, se veían rojitos a veces, ahí enfermos, y venían. Que el Señor se recuerde de esos días, de esos niños, y los traiga de regreso. Ahora son jovencitos, ya no son niños. Pero hay que congregarse. Hay que congregarse, porque ¿dónde vamos a florecer? En los atrios de nuestro Dios. Vamos a florecer. Y lo que le quería mostrar, estas son dos fotos, es porque aquí está hablando David. Creo que es David, no sé si es David, pero si fuera David todavía no se había hecho el templo de Salomón y así era el lugar donde ellos tenían comunión con Dios. Este se le llama el tabernáculo de Moisés, ¿sí logra ver ahí? Todo esto es el atrio, mira, todo esto es el atrio, todo esto, también hasta aquí y aquí, mira. Esto es el atrio. Aquí adentro estaba el lugar santo, en la primera parte, el lugar santísimo, que sería aquí, lugar santo esto. Y aquí adentro el lugar santísimo. Aquí, de aquí en adelante solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Pero viene el salmista y dice que aunque nuestro lugar natural bíblicamente en Apocalipsis es aquí en el lugar santísimo, en el lugar santo, perdón, aquí deberíamos de estar acostumbrados nosotros a estar en el lugar santo. Pero viene el salmista y dice, en los atrios de nuestro Dios florecerá. Esto nos habla de congregarnos. Pero para eso hay que madrugar. ¿A qué hora se levanta usted para venir a la iglesia? Hoy no, es domingo, pero ¿a qué hora se levanta? Ah, yo, hermano, yo aprovecho el domingo para recuperar todo el sueño que me quitó Nesfis, dice. Bueno, dejemos eso tranquilo. Póngase de pie, hermano, vamos a orar, si no voy a seguir hablando otras cosas, ¿no? Hay que madrugar. Hay que madrugar. Madruguemos. Amada mía, diría el esposo a la esposa. Y la esposa, madruguemos. Amado mío, vayamos a ver si ya está floreciendo. Yo le pido que levante su corazón y levante su oración y le diga al Señor que lo ayude a madrugar. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a madrugar, ayúdanos a madrugar. En un sentido espiritual, que no estemos dormidos, que no estemos adormecidos, que no estemos acomodados, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, que no estemos acomodados, sino que estemos buscando nuestra liberación, nuestra restauración. Señor, en el nombre de Jesús, quita todo sueño espiritual, Señor. Quita toda pereza espiritual, Señor, en el nombre de Jesús. Quita todo acomodamiento, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús.